Buenos días, Iglesia Bíblica Petra, ¿cómo están? ¿Animados? Por un momento, creo que por un gran momento, perdí, creo, la noción del tiempo. Estaba cantando al Señor y me tuvieron que avisar que tenía que ponerme el micrófono. Así que gracias a Dios porque estamos adorando a un Dios vivo, un Dios poderoso, maravilloso, misericordioso, bondadoso, y podríamos pasar toda la mañana mencionando sus grandes atributos, bendiciones tan grandes en nuestra vida, amén. Quiero animarlos a orar en esta mañana, y hoy vamos a tener un mensaje especial acerca de la gratitud, el agradecimiento, la adoración, pensando en que ese debe ser nuestro corazón y anhelo, vivir de manera que agradecen constantemente las bondades tan grandes de un Dios tan poderoso. Amén. Así que quiero invitarlos a orar. Si usted puede ponerse sobre sus rodillas, es bienvenido a orar conmigo sobre nuestras rodillas para que Dios bendiga este tiempo en gran manera. Señor, lo que cantábamos hace unos segundos atrás, Señor, es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Que tú has puesto, Señor, aliento de vida, Señor, en nuestras vidas y nuestro ser muerto. En algún momento de nuestra vida, Señor, o historia, estábamos perdidos completamente y tu gracia, tu aliento de vida sobre nosotros, Señor, nos ha dado el impulso, el anhelo, la motivación, la fuerza para poder cantarte, adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Y toda la creación un día lo hará, Señor, glorificando y exaltando tu nombre. Y Señor, hoy queremos, Señor, postrados delante de tu presencia, delante de ti, Señor, que tú, Señor, instruyas nuestros corazones y nuestro ser. Que tú moldees, Señor, nuestra vida, Señor, según lo que tú anhelas y deseas para nosotros. Que podamos glorificar tu nombre y deleitarnos en ti, Señor. No es una carga, Señor. No es un peso, Señor, que el creyente puede llevar, vivir para tu gloria. Es un deleite. Puede regocijarse. Y, Señor, yo le suplico, Señor, a mi corazón y mi propia vida y la de mis hermanos, Señor, que tú seas suficiente para nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier motivo, Señor. En cada momento de nuestra vida sea para ti, Señor, glorificando tu nombre y exaltando tu nombre. Gracias, Padre, por su bondad y su misericordia. Oramos a ti, Señor. Amén. Amén. Quiero invitarlos a ir a Juan capítulo 12. Gracias a el equipo de alabanza, por el tiempo de alabanza y también por la lectura en Juan 11, que nos ayuda a entender un poco el contexto del Juan 12. Y son de las cosas que Dios hace de manera tan maravillosa y poderosa en nuestras vidas. Me encanta el texto que leyeron, que leyó Cain, diciendo que cuando removieron una piedra, la gente estaba asustada por el olor, era espantoso. Y si hoy tú has creído en el Señor y has nacido de nuevo, por su misericordia y su gracia, ya no está ese olor espantoso a muerte en tu vida. Ahora lo que podemos sentir es la frescura de la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a leer Juan 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. La palabra de Dios dice así. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con 1/2 litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Amén. Qué gran porción de la Escritura. Tengo que confesar que soy fanático de las historias de la Palabra de Dios, que tienen tanto que enseñarnos a nuestra vida práctica. Así que lo que vamos a hacer hoy es entender y aprender lo que un corazón agradecido hace. Y hemos estado hablando esta última semana acerca de la gratitud, de dar gracias a Dios en todo. Y cuando nos deleitamos en Él, cuando tenemos un deleite en el Señor, entonces estamos satisfechos en nuestros corazones. Y de una manera natural, cuando el corazón está satisfecho y se deleita en Él, hay gratitud. Entonces la gratitud del corazón sale como un acto natural de aquel corazón que está satisfecho en el Señor. Aquel corazón satisfecho en el Señor se deleita en Él, sin importar la circunstancia. Y entonces un corazón satisfecho que se deleita en el Señor de manera natural, lo que hace es gratitud. Agradecer por lo que Dios es, agradecer por lo que Dios ha hecho. Alabanzas, acciones de gracia. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos insatisfechos? Y mira, cosas como el mal llamado Black Friday o la Semana Negra que muchos negocios hacen, solo muestra el grado de insatisfacción del hombre. ¿Por qué la gente se vuelve como loca por cosas que compra al mismo precio en una semana que dice ser de descuento? No todos los negocios son honestos o íntegros. Simplemente esta semana le suben el precio, le ponen un descuento súper atractivo para ti, pero lo terminan vendiendo al mismo precio que estaba la semana anterior. Pero bueno, pero simplemente el hecho de que nos desbordamos o nuestra cultura se desborda con esta clase de acciones solo muestra el grado de insatisfacción en el corazón del hombre. ¿Cuánta insatisfacción hay en tu corazón? Ahora te quiero preguntar, dígame cuánta frustración. Un corazón insatisfecho siempre va a ser un corazón frustrado. ¿Cuánta frustración generó esta semana porque dijiste: no tengo reales para aprovechar las promociones de esta semana? Si tuviera más dinero, pudiera aprovechar mejor las promociones de esta semana. Si tuviera esto, si tuviera aquello, si Dios me bendijera más. El grado de frustración solo revela el grado de insatisfacción en tu corazón. ¿Cuánta insatisfacción hay en tu corazón por las cosas que anhelamos y no tenemos, pero no necesitamos? ¿Cuánta insatisfacción hay en tu corazón por las cosas que anhelas, por las cosas que no tienes, pero en realidad no necesitas? Simplemente, una definición de toda esta promoción es decirte a ti cuán insatisfecho estás con tu vida. Cada anuncio que ustedes miren en cada valla publicitaria, en la televisión, donde sea, simplemente te está diciendo: estás insatisfecho con esta área de tu vida. Y nosotros creemos la mentira. Si no manejas este tipo de vehículos, si tus hijos no estudian en este tipo de universidad, aprovecha los descuentos de esta semana en la ropa para que te mires mejor, más cool, más fresco, a la moda. Simplemente está diciéndote: estás insatisfecho en esta área. Y nosotros creemos la insatisfacción y decimos: quiero eso, anhelo eso, deseo eso. Y no importa si tengo que sacrificar cosas de mi vida para poder obtenerlo. Simplemente un corazón que no está deleitándose en el Señor, un corazón que no está satisfecho en el Señor, un corazón que está frustrado porque no tiene identidad en Cristo, la única razón es la falta de contentamiento en el corazón de este hombre o mujer. Dios demanda de sus hijos un corazón agradecido. No es una opción para el creyente. Eso es algo natural del creyente, que va a ser agradecido. Eso nos enseña 1 Tesalonicenses 5:18. Quiero animarlo, solo tomar la cita y leerlo después. Dios dice, quiere que seamos agradecidos en toda circunstancia. Pues es la voluntad de Dios para ustedes, dice en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos en cada circunstancia. No es que debemos dar gracia por todo. Escuchen esto, esto es muy importante. Lo que está diciendo Pablo en este texto, no es que tienes que dar gracias a Dios por todo, sino que en todo tiempo tiene que salir la gratitud. Es muy diferente. Porque la primera, es decir, tengo que dar gracias a Dios en todo, se vuelve algo monótono, como algo mecánico, algo que no está el corazón involucrado. Pero simplemente lo que Pablo está diciendo, tenemos que dar gracias. Debemos dar gracias a Dios por todo y en todo tiempo, sino en toda circunstancia. No como algo de la mente, es decir, ok, tengo que ser agradecido. Porque la iglesia dice, o los pastores dicen, o porque la Biblia dice que tengo que ser agradecido. Sino lo que está diciendo es que nace de un corazón de manera natural, de confiar y descansar en el Señor y decir, Señor, gracias. Como Job habló, viene del Señor, proviene del Señor. Doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. O en este contexto, Job diciendo gracias a Dios por lo bueno y lo malo. Él quitó y Él dio, todo viene del Señor. La gracias, dar gracias a Dios es un acto de adoración. Es como construir un altar, como en el Antiguo Testamento. Una construcción de un monumento, como el Salmo 78 dice, para que recuerden, dice, lo que Dios ha hecho y lo que Dios es. El hecho de dar gracias a Dios es recordar en nuestros corazones y nuestra mente lo que Dios ha hecho. Mientras damos gracias a Dios, estas verdades afirman el carácter de Dios en nuestros corazones, sus bondades, sus misericordias. Y cuando estamos en situaciones muy críticas de nuestra vida, no corremos a dar gracias a Dios o confiar en el carácter de Dios, sino tenemos temor en nuestros corazones de enfrentar la situación. Pero cuando Jesús le estaba diciendo a los discípulos en Juan 14, no tengan miedo, yo estaré con ustedes. Él nos dice a nosotros lo mismo, Él está con nosotros. Por lo tanto, el hecho de recordar y dar gracias a Dios por cada situación de nuestra vida, sea una situación difícil para nosotros, son verdades que afirman el carácter de Dios a nuestra vida. Dar gracias a Dios no tiene nada que ver con tus emociones ni tus sentimientos. Dar gracias a Dios es el reconocimiento del carácter de Dios, lo que Él es. Pero es bueno, Señor, en las circunstancias difíciles tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo poderoso. Tú sigues teniendo el control. Dios hace que todas las cosas que nosotros llamamos duras, difíciles, que cooperen para el favor de nosotros. Dios hace que las cosas duras cooperen a favor de los que le aman. Entonces tenemos cada día una materia prima, por decirlo así, para dar gracias a Dios, porque unas situaciones difíciles de nuestra vida, Dios las hace para el bien del creyente. Significa que al final del día, sea bueno o malo según tu percepción, debe terminar como en acciones de gracia y gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hará y por lo que Dios está haciendo. Todos nuestros pensamientos acerca de Dios no deben ser enojo, molestia, frustración porque no estamos obteniendo lo que deseamos, sino que nuestros corazones tienen que estar llenos de gratitud, devoción, admiración, exaltación al que es poderoso. Acciones de gracia. Dar gracias a Dios nos ayudará a descansar en el carácter de Dios. ¿Cuál es la verdadera fuente de poder del creyente? ¿Cuál es la verdadera esperanza de un creyente? Es el Señor. Dar gracias a Dios es un acto de reconocimiento de que todo el poder es del Señor y que toda la victoria del creyente está en el Señor. Dar gracias a Dios nos ayuda a descansar en el poder de Dios. La gratitud a Dios, le encanta a Dios. Que nosotros tengamos un corazón agradecido, lleno de gratitud hacia Él, le encanta a Dios. Porque estamos levantando su nombre, estamos glorificando su nombre y honrando su nombre. Dar gracias a Dios se convierte en el eco en nuestros corazones de la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que el Hijo ha hecho por medio de la salvación, lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Dar gracias a Dios se convierte en un eco de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho y de la gloria de Dios en tu vida. dar gracias a Dios, glorifica a Dios, porque revela el corazón de un hombre humilde y agradecido en todo. Ayer escuchábamos a Nick decir en Romanos 1:21, no siguieron a Dios, aunque le conocieron como Dios, y no le dieron gracias a Dios. El corazón orgulloso nunca da gracias a Dios. Lo que vamos a ver en este momento con la historia de María y también Judas, lo que un corazón agradecido hace y lo que un corazón agradecido no hace. Así que quiero animarte a escuchar esta prédica con un corazón, con el corazón, y medir tu vida espiritual según lo que entendemos de este pasaje. Vamos a ver cómo luce el corazón de un hombre satisfecho en Cristo y vamos a ver cómo luce el corazón de un hombre enfermo espiritualmente. Este es un termómetro, este es una brújula, este es una guía, este es una pesa espiritual, este es un peso para el creyente, este es un espejo para vernos cómo estamos. Los hombres y mujeres orgullosos nunca darán gloria a Dios, darán la gloria a ellos mismos. Así que tenemos este gran texto aquí delante de nosotros y mi oración es para que Dios revele nuestra condición y enseñe nuestros pecados en nuestro corazón. Déjeme darle un poco de contexto sobre Juan 12. Ya leímos un poco en Juan 11, cuando Cain leyó la historia de la resurrección de Lázaro. Entonces, ese es el contexto más próximo al relato en Juan 12, la resurrección de un muerto, la resurrección de Lázaro. Así que lo que está pasando aquí es una cena de gratitud. Es una cena de honor a lo que Dios hizo. Es una cena de desborde, de gracia y misericordia por lo que Dios ha mostrado a favor de un muerto. Y esto en un sentido reflejaría básicamente nuestra vida. Porque nosotros deberíamos de vivir en honor o con nuestros corazones enfocados en dar gloria a Dios por lo que Dios hizo con nuestra propia vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios dijo, ¿dónde están? Él fue a buscarnos. Para darnos vida, porque nosotros no podíamos salir de nuestra condición de pecado. Y dijo, remuevan la piedra. Y después dijo, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro salió obedeciendo la voz de Dios. Entonces el contexto es la gratitud del corazón de los hijos de Dios por el poder de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas. Si ustedes quieren leer los relatos paralelos, están en Mateo 26, del 6 al 13. Mateo 26, del 6 al 13, y Marcos 14, del 3 al 9. Simplemente para que ustedes puedan leer las porciones paralelas en los evangelios de esta porción. Lázaro estaba enfermo. Fueron a avisarle a Jesús porque estaba cerca, en los alrededores, estaba muy cerca de Betania. Fueron a avisarle que Lázaro estaba enfermo. Jesús dijo, vamos a ver, si pueden buscarlo rápidamente, Juan 11:4. Cuando Jesús oyó la noticia de que Lázaro estaba enfermo, la enfermedad de Lázaro, dijo Jesús, no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Jesús se da cuenta que Lázaro está muy enfermo, pero Jesús no toma la decisión de ir a ver a Lázaro en ese momento. Él tomó más tiempo para llegar a donde Lázaro. La historia que leímos en más adelante dice que pasaron 4 días y Jesús apareció 4 días después de la muerte de Lázaro. Y según el contexto, sabemos cómo estaba la situación de Lázaro, porque ya 4 días después de un muerto, ya hay mucho hedor. 4 días después, entonces Jesús llegó, imagínense entonces la situación, el descontento, el desacierto, la conmoción en el corazón de sus amigos. No hay nada que hacer. Y si ustedes leen el contexto, Marta y María confiaban en el Señor. Porque ellas le dicen, yo sé que tú resucitarás a mi hermano el día que sea oportuno, el día que sea la venida del Señor, Él resucitará entre los muertos. Ellos confiaban en el poder de Dios, confiaban en el carácter de Dios, pero nunca esperaron que Dios hiciera algo tan poderoso. Pero como dice el texto, Jesús tenía un propósito, mostrar su gloria. Y cuando Dios muestra su gloria, el corazón de un hombre agradecido siempre responderá en gratitud. siempre responderá en gratitud. En nuestro contexto vemos el milagro asombroso y el propósito de ese milagro, la gloria de Dios. Vemos a Jesús hacer una exposición de lo que Él es. Vemos a Jesús decir, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que muere, aunque cree en mí, vivirá. Él está haciendo una exposición de quién es Él, su carácter. Así que lo que tenemos aquí en esta historia es el resultado de ver la gloria de Dios obrar en la vida de Lázaro. Y lo que sale ahora en esta porción de la Escritura que leímos de Juan 12, 1 al 8, es la gratitud del corazón de aquellos que han confiado en el Señor, creen en Él, confían en Él, descansan en Él y han visto su gloria, responden a la gloria de Dios como un espejo. Entonces la razón principal de este texto es enseñarnos cuán agradecidos están nuestros corazones. Si realmente estamos descansando y viendo su poder sobre nuestras vidas. Mira lo que pasa aquí. Vamos a ir a Juan 12. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, se está acercando el fin del ministerio de Jesús. Está hablando acerca de la última Pascua, donde más adelante iban a compartir los discípulos y Jesús. Así que no podemos escapar de este contexto próximo. Son los últimos días de Jesús con sus discípulos. Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien Él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Los hombres y mujeres de corazón agradecido buscan darle el honor a Cristo. Me encanta esta porción de la Escritura, porque cuán maravilloso sería ver a un hombre resucitado. Piensen en eso. Nunca había pasado esa manera, en ese contexto, con la gente que estaba a su alrededor. Qué maravilloso decir, alguien murió 4 días después, estaba aún en su tumba, y en su poder y en su misericordia, y en el asombro de la gloria de Dios, este hombre resucita de entre los muertos. Pero si ustedes ven, nunca Lázaro es el actor principal de esta historia. Nunca están alrededor de Lázaro. Nunca están ni siquiera sale que está, bueno, sale que está haciendo Lázaro, pero nunca hay un enfoque en lo que Lázaro es. Y este hombre resucitó. Y la gente puede haber dicho, estamos maravillados, estamos muy agradecidos de verte. Ni siquiera hay una conversación con Lázaro. Simplemente el enfoque correcto del corazón agradecido no son las cosas, sino Cristo. Los de corazón agradecido van a buscar darle honor a Cristo en cada circunstancia. Eso es lo que hace un corazón agradecido. Están en la casa de Lázaro. Los otros evangelios afirman que también estaba Lázaro, otro hombre que era leproso. De hecho, muchos evangelios dicen Lázaro el leproso, que por supuesto no estaba leproso, simplemente era un tipo de recordatorio de lo que Dios había hecho en la vida de este hombre. Están los discípulos, está Marta, María y Lázaro. Por lo menos hay 17 personas, al menos en esta celebración. Están las personas más íntimas de Jesús. Recuerden que después de la resurrección de Lázaro, los judíos querían aprender a Jesús y matarle. Y están ahí celebrando en honor a Dios. No les impidió el hecho de saber que son momentos críticos en la vida de Jesús. Ellos querían darle honor a Él. No hubo un límite ni una limitación. Sabían el riesgo que estaban corriendo. Porque sus discípulos le dijeron, ¿vas a ir a Betania? No deberías de ir. Sabían el tipo de riesgo. Y aún Lázaro, el Lázaro el leproso, que no era leproso pues, pero Lázaro el que había sido sanado de la lepra, Marta, María y Lázaro el que había sido resucitado, sabían la condición, el clima que se estaba viviendo. Pero sin embargo eso no lo detiene, porque un corazón agradecido no hay manera de detenerlo. Quieren darle honor a Dios, quieren darle gloria a Dios. Por supuesto, yo tengo que decir, posiblemente era una celebración para las personas más allegadas a Cristo. Pero eso no fue un impedimento para celebrar el honor y darle gloria a Dios por lo que Él es. Están en la casa entonces, dice, haciendo una cena en honor a él. Y no es una cena simple, es un desborde de alimento para darle gloria y honor a Dios. Miren lo que pasa durante esta cena. María actúa con autenticidad en su corazón. No solo está involucrada en el evento, por decirlo así. Ella quiere adorar a Dios de manera personal. Entonces los corazones agradecidos van a buscar darle honor a Cristo. Por lo que Cristo es y por lo que Cristo hizo. Pero miren lo que pasa con Judas. Versículo 4 de Juan. Sin embargo, Judas Iscariote dice dos cosas muy importantes que no quiero que pasen por alto. Primero dice el discípulo y después dice que lo traicionaría. Es evidente, Jesús dice en Juan 6 que él sabía quiénes eran de él y que él sabía quiénes nos iban a traicionar. Jesús sabía en ese momento, incluso cuando él está comiendo en el aposento alto, él sabía que Judas iba a traicionarlo. Pero miren lo que nos enseña, Judas tiene una apariencia de alguien que honra a Dios, alguien que honra a Cristo. Él debería estar alabando a Dios por lo que Dios hizo de manera poderosa. Sin embargo, él está minimizando el acto de devoción a Dios por el egoísmo en su propio corazón. Él no está buscando darle el honor a Cristo, él está buscando cómo robarse el honor para él. Porque empieza a minimizar el acto de adoración de María, diciéndole, uy, no deberías de estar haciendo eso. Eso no es legítimo, eso no es bueno. Estás gastando un montón de dinero para Cristo. Eso es básicamente lo que Judas está diciendo. Entonces no está siendo auténtico. Porque el hecho que dice que es un discípulo que sigue a Cristo, pero que luego lo traicionaría, nos enseña mucho a nosotros de la apariencia. Él aparentaba ser un hombre noble, piadoso. Él aparentaba ser un hombre dispuesto a morir por el Evangelio, pero no tenía el corazón para hacerlo. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo un cristianismo así? Y en lugar de poner el enfoque en el honor de Cristo, ponemos el enfoque en las cosas que los demás hacen. Los de corazón agradecido buscan darle honor a Cristo. Judas estaba buscando, ¿qué dice? Dinero para él. Él quería robar. Él sabía cuánto costaba ese frasco de perfume. Y él quería robárselo. El frasco costaba un año de salario. Era bastante dinero. Y lo que Judas estaba buscando era cómo quedarse con una parte de ese dinero. Entonces, los de corazón agradecido buscan en darle honor a Cristo. Los que no tienen un corazón agradecido buscan su propia gloria. Están buscando su propio honor. No actúan de manera auténtica. No actúan de manera real. María se humilló ante el Señor. Y Judas aprovechó la humillación de María para exaltarse a sí mismo. Porque él quería el dinero. Él amaba el dinero, él no amaba a Cristo. ¿Podría citarme algún texto donde Judas abre su boca y exalta a Cristo por lo que él es? Honestamente, yo busqué. No encontré un texto donde con todo su corazón Judas empezara a hablar de las bondades, misericordias y poder de Dios. Los de corazón agradecido van a buscar darle honor a Cristo en cada circunstancia. No iba a perder la oportunidad Lázaro, Marta, María, el otro Lázaro, de darle honor a Cristo. ¿Cuántas veces hemos perdido nosotros la oportunidad de darle el honor y la gloria a Cristo? Porque estamos pensando en lo que los demás van a decir de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no hemos podido darle gloria y honor a Dios porque estamos fijándonos en cómo los demás lo están haciendo y estamos criticando lo que los demás están haciendo? Los de corazón agradecido van a buscar darle el honor a Cristo y nada más a Él. Mira el contexto de las demás personas. Dice que Marta está sirviendo. Marta está sirviendo con un corazón alegre. Mire Lázaro, Lázaro está comiendo, dice. Me encanta esta porción porque nos enseña qué natural se volvió ahora la situación. Hace pocos momentos todo era tenso porque Lázaro estaba muerto. Pero ahora se volvió algo tan natural que él simplemente está a la mesa comiendo. auténticos, genuinos. Esos son los corazones agradecidos. No veo a Lázaro queriendo tomar la preeminencia de la historia. No veo a Marta tratando de justificar su servicio simplemente para obtener atención a ella misma. No veo a María queriendo robarse el show en la noche de celebración. Lo que vemos son corazones auténticos, corazones que están satisfechos en el Señor. Hermanos, ¿cuánto de Judas tenemos nosotros en nuestros propios corazones? Corazones que no están agradecidos, corazones que están insatisfechos. Los de corazón agradecido tienen empatía. Y lo que quiero decir con empatía significa una sensibilidad espiritual a la situación. Tiene un corazón con empatía, no simpatía o una compasión común. Tienen una empatía especial, un discernimiento especial, una sabiduría de Dios especial en sus corazones para poder entender las situaciones. Judas minimiza que pueden ser los últimos momentos de Cristo. Él lo ha estado anunciando. Él ha estado diciendo que pronto iba a suceder. Y minimiza el acto de adoración a Cristo. Por supuesto, él tiene en su mente simplemente su propia gloria. Judas no tiene empatía con la familia de Lázaro. Simplemente minimiza el acto de adoración de María. ¿Por qué? No hay empatía en su corazón. No es su hermano, el que estaba muerto hace poco. Los de corazón agradecido se alegran con las cosas buenas que les pasan a otros creyentes. Se regocijan con las cosas buenas que les pasan a otros creyentes. En lugar de criticar, Judas, el acto de adoración de María, él debería estar dándole gloria a Dios. Y con gratitud en su corazón y alegría en su corazón, gloria a Dios por lo que le pasó a esta familia. Posiblemente tres hermanos jóvenes. Y mira lo que Dios está haciendo en sus vidas. Le doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de Marta, María. Y por supuesto le doy gloria a Dios por lo que Dios hizo en Lázaro. Pero en lugar de poner su corazón en ese enfoque de cuánta conmoción hay en ese lugar, cuánta gratitud hay en ese lugar, Judas empieza a criticar la adoración de María. En lugar de decir, por supuesto, me uno a tu adoración, porque es un Dios poderoso lo que hizo, es un Dios poderoso. Que Dios levantó a un muerto, eso es poderoso. Me uno a tu adoración también. Me uno a tus lágrimas de gratitud por lo que Dios está haciendo. Los que tienen corazón agradecido tienen empatía. Y en los dos sentidos, en los momentos duros, son también los que lloran contigo. Los que sufren contigo. Los que están orando contigo. Hay esta actitud en tu corazón. Solo los de corazón agradecido realmente van a ser corazones que tienen empatía sincera. No confundan empatía genuina y sincera con simpatía. Los que tienen empatía sienten en cierto grado el dolor y la aflicción cuando mi hermano está sufriendo. Y en la misma manera sienten la alegría y el gozo cuando mi hermano está en gozo. Por eso cuando un creyente peca, la iglesia sufre. Porque es un solo cuerpo. Los de corazón agradecido tienen empatía. Esto no es un acto, una celebración común o cualquiera. Es Cristo el que está ahí. Y es Cristo el que acaba de hacer un acto milagroso, poderoso. Y está María ahí, y Marta sirviéndole. Lázaro está disfrutando de la fiesta. Y María entra, interrumpe la cena con un acto tan grande de adoración. Y Lázaro lo critica. ¿Cuántos de nosotros somos así? Empezamos a ver a nuestros hermanos y empezamos a criticarlos. En lugar de usar el tiempo y el ejemplo de María para darle gloria a Cristo, Él usó a María para hacerla ver como negligente. Él mira el ejemplo de María y dice, eso es una mujer negligente. Oye, escuchen todos los que están aquí. Esta mujer es negligente. Miren lo que está haciendo con ese frasco de perfume. Eso cuesta un año de salario. Miren, ¿cuántos pobres hay alrededor? Se lo hubiéramos dado a ellos. Él está diciendo, esa mujer es negligente. No solo usa a María para humillarla, usa a los pobres para exaltarse a él mismo. Él está buscando que su frase es piadosa. En lugar de poner el acto, de poner a Cristo en el centro y poner alrededor la adoración, pone ¿a qué? A Judas como, wow, qué pensamiento más profundo, Judas, tenés razón. Judas está tratando de robarse la gloria, de robarse el honor. Pero miren algo más, los que son, tienen corazón agradecido, también tienen una empatía especial. Pueden discernir, miren lo que dice sobre María. Dice Jesús que María sabía que ella estaba preparando a Jesús para su entierro. Ellos saben la situación que se está viviendo. Ellos saben el peligro que la resurrección de Lázaro traía para Jesús. Y como él dice el texto, dice que ella lo hizo. Jesús está haciendo una afirmación. Ella lo hizo. Jesús no está diciendo, yo pienso, yo creo que ella lo hizo por esto. Ella lo hizo. Ese está en el versículo 7. En preparación para mi entierro. Eso no solamente la empatía por la situación, pero la sabiduría del corazón que está agradecido. La urgencia para hacer las cosas en gratitud y honor a Dios. El hermano de María estaba muerto hace unas horas. Y ahora está sentado a la mesa. ¿No debería haber sido un gran acto de aleluya de Judas? Gloria a Dios por lo que Cristo hizo. Me uno al gozo de Marta, Lázaro y María. De corazón agradecido, adorarán con todo el corazón. Los de corazón agradecido adorarán al Señor con todo el corazón. Vamos a ver algunos detalles aquí. Siempre los hombres y mujeres insatisfechos van a criticar a los que están más satisfechos. Siempre los hombres con corazones insatisfechos van a criticar y atacar a los hombres que están más satisfechos en el Señor. Eso es lo que Judas hizo. Van a criticar lo que está haciendo mi hermano. Voy a criticar su forma de adorar. Voy a criticar sus obras. Voy a criticar su vida. Los hipócritas critican a los adoradores genuinos. Siempre va a ser así. Mira la actitud de María. El costo de lo que acaba de hacer, no solo financiero, sino su propia vida fue puesta en ofrenda ahí para el Señor. Esa es la actitud de un corazón agradecido. María está entregando todo. El costo de su perfume, que posiblemente era lo más valioso que tenía María, era el salario de un año. En algunas traducciones dice una libra, que es una medida para media libra. Medio litro, perdón. El nardo, es lo que dice el texto, que ella ofreció una esencia de nardo, era un aceite que se extraía del norte de las montañas de India. Era tan costoso mover productos de fuera de donde estaban ellos. ¿Cuánto creen que hubiera costado traer esa esencia de nardo a las manos de María? No solo que costaba un año de salario, sino que su costo era tan grande también por todo el esfuerzo que había que hacer para traerlo y obtenerlo. No era fácil. El frasco, como dicen los otros textos, era un alabastro. Era un frasco sellado. Y las traducciones dicen que ella tuvo que quebrar el frasco. Eso significa que ella ofreció todo su perfume. No solo una parte del perfume, el 100% de su perfume. Los de corazón agradecido van a ofrecer todo lo que son. Todo lo que son. Van a ofrecer todo sin reservas, sin contemplación, sin dudas, sin temor. Van a ofrecer todo para la gloria de Dios. ¿Recuerdan lo que dice 2 Samuel 24:24? Este es el contexto de David. Va a comprar unas tierras. Y dice, no voy a ofrecer algo a Dios que no me cueste. Eso es lo que está enseñándonos María. Está dando algo que le costó mucho trabajo obtenerlo. El contexto y en la forma en que está escrito no está diciendo que María tenía un montón de dinero. El hecho es tan significante para nosotros porque ella está ofreciendo posiblemente su mayor riqueza. Todo lo mejor de ella lo está ofreciendo al Señor. Y esto es lo que hace, ¿no? Agradecidos de corazón. Sin embargo, Judas lo que ha ofrecido hasta ese momento solo son críticas. Sin embargo, lo que está pensando en su mente es que puede obtener ese perfume para venderlo y obtener ganancias personales. Los de corazón agradecidos lo entregan todo, pero los que no están satisfechos y son malagradecidos quieren obtener beneficios de las cosas de Dios. No solo era un acto completo de adoración, era un acto de sumisión y rendición. Estaban sentados a la mesa. No es una mesa como la de nosotros, son mesas bajas. Ellos están sentados sobre el piso. Y ella entra y unge al Señor con el aceite, desde su cabeza, su cuerpo, hasta sus pies. Entonces no simplemente era un acto de adoración y devoción a Dios, era un acto de sometimiento, de rendición, de humillación, de quebrantamiento por el agradecimiento que había en su corazón. No solamente el hecho que ella lavó los pies de Jesús era humillante. ¿Se acuerdan más adelante en Juan? Jesús va a lavarle los pies a sus discípulos y ellos no quieren, porque estos eran un tipo de esclavo que solamente era dedicado para eso. Era muy bajo la posición de este esclavo. Que Pedro le dice, no te voy a permitir lavar mis pies. Por el hecho que en la cultura judía el que lavaba los pies era el criado de último, el más bajo de los esclavos. Pero ella se humilla para lavarle los pies, pero no solamente eso. No solamente se humilla al lavarle los pies a Jesús, lo hace con sus cabellos. Lo cual, hacer algo así de postrarse a los pies con sus cabellos, era un escándalo para los judíos. Era irreverente para los judíos. Incluso hasta lo podrían considerar como algo inmoral. Pero ella no está pensando en sí misma ni en la vergüenza. No está pensando en lo que la gente va a decir. No está pensando en lo que puede experimentar de los ojos puestos sobre ella. Ella está pensando simplemente en qué, en darle honor a Cristo por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo es. No está pensando en su reputación. No está pensando en su propio honor. No está pensando en las palabras de admiración de los demás discípulos, de Marta, Lázaro, o las personas que están en esta fiesta. Está pensando en darle todo el honor a Cristo. Y eso es lo que hacen los adoradores. Le dan todo al Señor, su vida y su cuerpo, no solo su corazón y su mente, pero su cuerpo es reflejo de que ellos están dando todo al Señor. Se postra, se humilla, se pone sobre sus rodillas. Sus ojos están centrados en adoración a Cristo, no en los comentarios de Judas, no en los comentarios de las personas, no en la cultura. Está concentrada en darle honor a Cristo. María no puso atención al costo de lo que acaba de hacer, ni emocional, ni financiero, porque Cristo merece todo. Judas, sin embargo, minimiza la adoración de María, la ridiculiza, la hace ver como una persona avara, que solo piensa en ella, en lugar de pensar en los pobres. Utiliza a María para promoverse como un hombre piadoso. Y usa a los pobres para engrandecerse a sí mismo como un hombre de gran corazón. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, hemos hecho eso? ¿Hemos ridiculizado a otro creyente para hacernos sentir más piadosos? ¿Cuántos de nosotros hemos usado circunstancias para hacernos ver como personas de gran corazón? El acto de adoración no se mide por lo que hacemos, sino a quién lo hacemos. ¿Entienden eso? El acto de adoración no tiene que medirse por lo que tú haces. Tú tienes que medir el acto de adoración según a quién va dirigida esa adoración. Si Dios es excelso, sublime, soberano, tu adoración tiene que ser así, en esa medida. No midas tu adoración por lo que haces. No midas tu adoración por lo que das. Mide tu acto de adoración por lo que Dios es, por lo que Cristo es, lo que significa, hermanos, que en ese momento Cristo era digno de todos los perfumes del mundo. Y lo sigue siendo hoy. Todos los perfumes costosos, todas las cosas relacionadas que nos pueden dar valor a nosotros, Él es más digno. Judas no entendió eso. Simplemente por su egoísmo, por su hipocresía, por su maldad, porque no está agradecido, porque no está satisfecho en Cristo. Judas midió la adoración de María por el tamaño del frasco y el costo del frasco, en lugar de medir la adoración de María por el que estaba sentado en la mesa, que era Cristo. ¿Quién era el que estaba recibiendo la adoración? Era Cristo. Él tuvo que haber dicho algo así: deberíamos de traer todos los perfumes de este pueblo, porque Él merece el honor y la gloria. Eso es un corazón agradecido. Lo entrega todo. Sin embargo, el que no está agradecido, está insatisfecho, siempre mirará la adoración de los demás como algo ridículo y absurdo que él puede hacer mejor. Porque él dice: hubiéramos hecho mejor dárselo a los pobres. Siempre se pondrá como el estándar. Cristo es digno de recibir todo el honor y toda la gloria. En el tiempo en el que se dio este regalo, hoy y por toda la eternidad. Aún todos estos perfúmenes, desde el momento que ocurre esto hasta hoy, siguen siendo insuficientes para mostrar el honor que Cristo merece. Judas no lo vio así. Él pensó que era una transacción financiera. Por supuesto, una vez más, él era un ladrón. Y esto es lo que los corazones que no están agradecidos hacen: roban la gloria de Dios. Nuestro acto de adoración tiene que decirnos cuán grande es nuestro Dios. Nuestros actos de devoción y acción de gracias deben decir al mundo cuán grande es Dios. Lo que María estaba diciéndole ahí a todos los presentes es que cuán grande y magnífico era Cristo. Nuestra vida de oración tiene que decir eso. Cuán grande y magnífico es nuestro Señor. Cuán excelso y sublime. Que no me importa dar lo que es más valioso para mí, porque Él es mucho más valioso que ese frasco de perfume. Un adorador satisfecho en Cristo lo da todo, sin pensarlo. Porque Cristo lo merece. El que no está satisfecho, no solo no da nada, sino que critica al que da. En lugar de dar, dice Juan, él robaba de las ofrendas. Robaba del dinero que era para el ministerio del Señor. Siempre habrán hombres insatisfechos con Cristo que actuarán como jueces, criticando, diciendo que hacen mejor las cosas que los demás. ¿Cuánto de este característica de Judas hay en ti hoy? Siempre criticando a los demás, siempre pensando que tú y tu manera son mejor. Los de corazón agradecido no se concentran en los demás, ponen su atención en Cristo. Ponen su atención y corazón en Cristo. Los que tienen un corazón satisfecho saben lo viles que son y aprovechan cada ocasión para derramar su corazón a un Dios santo, porque reconocen su condición, agradecen con todo su corazón por lo que Cristo ha hecho en sus propias vidas. No tienen el tiempo para andar criticando lo de a sus hermanos, porque tienen tantas cosas que hacer en sus propios corazones, que aprovechan cada oportunidad para desbordar su corazón delante de la presencia de un rey. Los hombres y mujeres que no están satisfechos en Cristo siempre buscarán beneficiarse de la adoración de los demás. Eso es un tipo de abuso, lo que Judas está haciendo. ¿Cuántos de nosotros? Yo les dije, esto es como una guía, una medida, un espejo para vernos a nuestros propios corazones. Actuamos más como Judas y no actuamos como María. Los de corazón agradecido serán exaltados. No buscan exaltación, como Judas estaba buscando la exaltación. No anhelan exaltación, pero serán exaltados. Los que se humillan serán exaltados. Los de corazón quebrantado serán exaltados. No buscan su gloria personal, buscan la gloria de Dios. Dejan un legado para los demás. Dejan un ejemplo digno de seguir. Los de corazón agradecido dejan un buen legado. Mira lo que dice Marcos 14:9. Dice, les digo la verdad. En cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, dice, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Eso es impresionante. Jesús está diciendo que donde se predique el Evangelio, esta mujer iba a ser recordada. Eso es un honor y una exaltación proviniendo de los labios de Cristo, pero solo los de corazón agradecidos serán exaltados. Piensen esto, 2000 años después, más de 2000 años después, seguimos viendo el testimonio de esta mujer. Por supuesto, también los que no están satisfechos en Cristo dejan un legado, porque lo que Judas hizo está escrito también, pero en ningún lugar sale exaltado. Pero los que tienen un corazón humilde y quebrantado, Dios los exaltará. ¿No te parece impresionante que Jesús sale a la defensa de María? El adorador genuino no tiene que defenderse, Jesús lo defiende. Jesús dijo, déjala en paz. Él lo está haciendo para mí. Impresionante, ¿no? Jesús se toma el tiempo para defender a esta mujer. ¿Y por qué la defiende? Porque tiene un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón que le ama, un corazón genuino, un corazón que está rindiendo con todo su ser a Cristo. Y Él le dice, déjala en paz. No creo que fueron palabras suaves. Solo piensa en esto como palabras fuertes de firmeza, de autoridad. Déjala en paz. No te metas con mi hijo. No te metas con mi hija. Lo está haciendo de manera genuina y sincera para mí. Los de corazón agradecidos serán protegidos, preservados, cuidados por el Señor. Jesús le dice, siempre habrán pobres entre ustedes, pero aprovechen que yo estoy aquí. Eso era una lección muy grande para Judas. Jesús acaba de botar el argumento de Judas públicamente. Los de corazón agradecido serán exaltados por el Señor. María no tuvo que hacer nada más que simplemente ser un adorador en espíritu y en verdad. Jesús defendió su causa. Jesús defendió su nobleza, su humillación, su sinceridad. Judas fue públicamente reprendido. Eso no fueron palabras a solas con Judas. Esto fue en el momento que Judas habló, Jesús dijo, déjala en paz. Imagínate, eso es una reprensión. Eso no lo aprendemos de María, pero lo aprendemos de Judas. Los de corazón agradecido aman la reprensión. Los que no tienen un corazón agradecido desprecian la reprensión. Lo que acaba de hacer Jesús, acaba de reprender, exhortar a Judas públicamente. Al menos, yo cuento 17 personas en esta cena. Al menos. Y imagínense si ustedes están hablando en una reunión de 17 personas y ustedes dicen un comentario que obviamente es para exaltarse a ustedes mismos, minimizar a los otros, y alguien con mucha autoridad te dice, cállate, que no sabes de lo que estás hablando. ¿Cómo se sentiría? Una reprensión pública. Pero los que tienen un corazón agradecido van a amar la reprensión. Eso dice Proverbios 17:10. Proverbios 12:1. No odian la reprensión, aman la reprensión. ¿Qué hizo Judas? Se sintió humillado. Jesús acaba de botar su argumento. Dizque piadoso. Y Jesús le acaba de decir, no tiene importancia lo que acabas de decir. Lo que esta mujer está haciendo es mucho más importante de lo que tú acabas de decir. ¿Cómo respondió Judas? ¿Qué hizo Judas? Mateo 26, 14 al 16. ¿Pueden buscarlo? ¿Pueden leer el contexto? ¿Qué hizo Judas? Mateo 26, 14 al 16. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? ¿Qué hacen los hombres con corazones no agradecidos? No aceptan la reprensión. Responden con orgullo, con enojo, con traición. Eso es lo que hizo Judas. Después de esta celebración, de ser reprobado, de ser confrontado con el Señor públicamente, en lugar de simplemente responder con humillación, él estaba buscando una oportunidad para traicionarlo y entregarlo por el hecho que su corazón no está satisfecho en el Señor. ¿Y saben qué? Si traemos esto a nuestro contexto, ¿cómo traicionamos al Señor? Nuestras concesiones con el mundo. Nuestros juegos emocionales con el pecado. Estamos buscando las oportunidades para pecar deliberadamente. Estaba buscando para traicionarle porque no queremos escuchar la voz de Dios. Solo aquellos hombres que escuchan la voz severa de Dios amarán la voz dulce de Dios. Solo los corazones que están agradecidos, que aman la voz fuerte de Dios, apreciarán la voz dulce de Dios. Mira a Marta y María. En la primera ocasión que la Biblia relata que se encontraron, Marta estaba afanada. Y Jesús hace una reprensión también a Marta. Le dice, ella está haciendo lo más importante. Tú estás afanada en los quehaceres. María está escuchándome hablar. Y tú me dices que la regañe por hacer lo que es más importante. Pero sin embargo vemos eso en el corazón de Marta y María y Lázaro. Pero no lo vemos en Judas. Los hombres que están insatisfechos, que no tienen corazones agradecidos, nunca reciben bien la exhortación. Pero responden con orgullo y con enojo. Se parece a nosotros, que siempre respondemos con prepotencia y orgullo. Cuando un líder nos exhorta, o cuando otro hermano nos exhorta, o cuando otro hermano mira algo que no está bien en nosotros, respondemos con orgullo en nuestros corazones. No nos parecemos en nada a María, nos parecemos más a Judas. Con esto termino. Hermanos, 1 de Pedro capítulo 5, 6, 7. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? corazones agradecidos, que ponen el honor en Cristo Jesús, que ponen el centro de nuestra oración en Él, que no están pensando en el costo de la adoración, pero quieren adorarle a Él en espíritu y en verdad, de manera auténtica y genuina, humillándonos en sumisión a Él, quebrantados delante de Él, que no andamos anhelando la aprobación de los hombres, pero queremos la aprobación de Cristo. Dice el texto, humíllense ante el gran poder de Dios. Eso es lo que María hizo, humillarse ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo los levantará con honor. Y el texto siguiente es tan bello. Pongan, dice, sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Si estamos luchando con la satisfacción, hay tantas preocupaciones y ansiedades en nuestros corazones. Que dice, pónganlas en sus manos. Porque Él cuida de ustedes. Los de corazón agradecido, los que están satisfechos, van a decir amén. Queremos humillarnos ante el gran poder de Dios. Queremos soltar nuestras preocupaciones y ansiedades y descansar en los brazos de Dios, porque Él es quien nos cuida. Así que humíllate ante el poder de Dios. Acepta la reprensión del Señor. Trae toda tu vida al Señor. Responde con gozo y con un corazón agradecido por lo que Dios es. Amén. ¿De qué maneras finge ser mejor que los demás? Judas estaba fingiendo ser un discípulo, pero era un traidor y un ladrón y un asesino. Estaba buscando la manera en cómo entregarle. ¿De qué manera finges que eres mejor? ¿Por qué estás criticando más en lugar de estar alabando más? ¿Tus momentos de empatía son empatía genuina? ¿Estás interesado en los demás? ¿Genuinamente? ¿O solo estás interesado en ti mismo? Cuando le dices a una persona, voy a orar por ti, ¿estás orando por esa persona realmente? Cuando una persona te cuenta sus luchas espirituales y tú dices, voy a orar por ti, ¿estás orando espiritualmente por esta persona? Judas no lo hubiera hecho. Hubiera dicho que sí iba a orar. Y lo hubiera dicho en público, voy a orar por ti. Incluso hubiera hecho una oración falsa en ese momento, simplemente para atraer la atención a Él, pero no hubiera tenido un corazón sincero. Piensen esto, ¿de qué manera está siendo egoísta? La actitud de Judas era egoísmo puro. Cristo merecía el honor en ese lugar. Él quería robarse el honor. Estaba siendo egoísta pensando en solo en Él, en su ganancia, en su beneficio. Incluso después de la reprensión, estaba pensando en obtener ganancia de entregar a Jesús. Eso es lo que nosotros somos. Cuando no tenemos un corazón agradecido, solo queremos obtener ganancias de Jesús. Bendiciones de Jesús. Recursos de Jesús. Señor, bendíceme con una casa. Señor, bendíceme con un trabajo. Más dinero, Señor. Salud para mi vida. Prospérame, Señor. Y después tu corazón lejos de Dios. Solo quiere obtener ganancia, pero no quieres el tesoro verdadero. Judas quería el tesoro de María. Era un frasco. Pero María quería rendir su vida para obtener, dar la gloria y la honra al tesoro verdadero que era Cristo. ¿De qué manera estás siendo egoísta? ¿De qué manera tus labios solo están alabando a Dios, pero tu corazón no? Pero quiero animarte que el peso de la palabra de Dios cumpla su propósito en tu vida, pero quiero animarte. Humíllate ante el gran poder de Dios. No respondas con orgullo. No parecemos más a Judas. Pero responde con humildad. Y decir, Señor, necesitamos de ti más de lo que nosotros pensamos y creemos. Nos humillamos delante de tu poder. Nos humillamos delante de ti. Aún esas áreas en mi vida que son oscuras. Señor, nos rendimos todo a ti. y descansamos en tu poder y tu misericordia para tener un corazón agradecido y lleno de gratitud para darte gloria y honor a ti. Humíllate ante el gran poder de Dios. Eso es lo que nos enseñó María, a humillarse, a entregarlo todo, ser auténtico y genuino. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, que tenemos de venir a la Escritura, Señor. Y una historia tan sencilla, Señor, que quizás hemos leído muchas veces, tiene tanto que enseñarnos, Señor, acerca de nosotros mismos, Señor. Nuestro egoísmo, nuestra falta de empatía, Señor, nuestra falta de corazones genuinos y sinceros. Pero, Señor, tenemos un gran ejemplo, Señor. Un ejemplo, Señor, de una mujer que entregó todo para tu gloria y tu honor, que te puso en el centro, que estaba agradecida porque había visto tu poder y tu gloria. Y, Señor, ¿cuántos de nosotros aquí hemos visto tu poder y tu gloria? Sin temor a equivocarme, yo puedo decir, todos de nosotros hemos visto tu poder y tu gloria y tu majestad, tu hermosura, Señor. Pero sin embargo, hemos respondido de manera equivocada a tu honor y tu gloria. En lugar de entregar todo, Señor, hemos querido reservar cosas para nosotros. Así que Dios, ayúdanos, Señor. Nos humillamos, Señor, reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad. Hemos fingido, Señor, ser adoradores. Hemos sido egoístas. Y no genuinos ni auténticos. Pero, Señor, estamos en tus manos. Queremos humillarnos delante de ti, Señor, para que a su debido tiempo, Señor, nos levantes con honor para la gloria y la exaltación de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga.